En Easy Radio es momento de trasladarnos a las regiones. Abrimos los micrófonos a los líderes y representantes territoriales y hablamos de las gestiones, las noticias y el trabajo que venimos realizando. Incidencia, donde lo local se hace global.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que nos acompañan en este programa maravilloso, el programa Incidencias, que es un espacio que hemos construido, pensado con los compañeros de gestión interinstitucional para darle a conocer al país los avances en materia de políticas públicas. Hemos socializado investigaciones también en este espacio y obviamente siempre con el carácter y con la intención de que toda la población con discapacidad visual y en general conozcan qué está pasando en el país. Y por ello también nuestro invitado especial, Pedro Andrade y Gustavo Pulido, que me acompañan en esta mesa de trabajo, hemos querido que él nos comparta su experiencia, ¿cierto, compañeros?
Así es, Patricia, un saludo muy especial. Saludo a los oyentes, soy Pedro Andrade, siendo ahora parte del grupo de gestión interinstitucional con ustedes, compañeros Gustavo y Patricia. Realmente este espacio, como tú lo dices, es muy importante para nosotros, para darle a conocer a toda la población con discapacidad visual que también pueden exigir, pueden ejercer de manera más efectiva sus derechos, conociendo desde luego todo lo que tiene que ver con la política pública y la participación ciudadana.
Correcto, sí, siguiendo con esa misma línea, un saludo especial, amable a todos nuestros oyentes, fieles a este programa que desde hace algunos años se viene tramitando, se viene produciendo, y claro, es en esa misma línea, cómo rescatar la voz de la población, de las instituciones que trabajan por este grupo poblacional y que estamos en esa misma dirección de generar unas mejores condiciones de vida para este grupo poblacional y como institución, que ese es uno de los propósitos y competencias también. Y este programa se constituye precisamente en un canal y en una alternativa precisamente para seguir incidiendo como un sexto poder que hay en el país.
Perfecto. Y también un saludo especial a Rafael Castañeda, que es nuestro productor radial, que nos acompaña y nos tiene paciencia, porque obviamente siempre el tema de la tecnología y de ser periodista y comunicador no es sencillo. Recordemos por dónde nos pueden escuchar, Gustavo.
Sí, señora. Tenemos los siguientes canales por los cuales ustedes pueden opinar, hacer las distintas observaciones y generar los procesos de aporte a este programa y a todo el proceso de incidencia. Los correos electrónicos es emisora@insi.gov.co, al Twitter @insi_radio, por Facebook emisora INSI, todo pegado, y al teléfono 384-6666, extensión 102, y al número de WhatsApp 316-528-1236. Esas son las alternativas por las cuales ustedes se pueden comunicar.
316-528-1236, abrimos los canales para que ustedes hagan las preguntas. Y bueno, damos paso a nuestro invitado, agradecerle de antemano, sabemos sus ocupaciones. Nos está acompañando hoy, estamos desde el Valle del Cauca, por eso la canción con la que iniciamos hace parte de la ambientación de este programa. Gustavo Muñoz, abogado, representante de la población ante el Consejo Directivo y otras instancias importantes en el Valle, como es el Consejo de Planeación Distrital, el Comité Municipal de Discapacidad, y ya él nos estará contando. Gustavo, buenos días, o buenas noches, o buenas tardes.
Muy buenos días, Patricia, para usted, para Pedro, para Gustavo Pulido, también allá para Rafael, y para todas las personas que nos escuchan, para toda la planta del INCI, a todos nuestros oyentes, muchas gracias y muy agradecido por el contacto. Gracias.
Bueno, Gustavo, ¿quién más para presentarse que tú mismo, cierto? Empieza contándonos quién eres tú.
Ah, pues, bueno, Gustavo Muñoz es un hombre de la Nación del Valle del Cauca, soy una persona con discapacidad visual, y que era la población por aquello de un accidente de trabajo que tuve cuando trabajo en el Estado en organismos de seguridad. Y pues ahora, gracias a Dios del Señor, pues que con los pasos tuve la oportunidad de recibir pues, los servicios en su momento cuando eran seccionales, ¿sí? Ahora tengo pues la bendición también de haber aceptado la rehabilitación en su momento, la capacitación. Soy abogado de profesión, estoy con especialización, y pues la parte de mi vida he trabajado en el sector público, y fui asesor y fui jefe de policía judicial también, cuando soy en el organismo de seguridad, trabajé en el Valle, en Armenia. Después tuve la oportunidad de trabajar en el ICA como jefe jurídico, hasta ahora está la pandemia, y ahora pues este tema pues me gusta mucho, me apasiona bastante, soy delegado, pues representante de las organizaciones de personas con discapacidad visual ante el INCI, donde he aprendido mucho de este tema, conozco pues la fortaleza del INCI, la necesidad de las organizaciones que estemos con el INCI conectados, recibiendo sus capacitaciones y debemos fortalecernos un poco más, y de todo lo que ha significado el INCI, toda su historia para nosotros. Soy una muestra de gratitud ante ella. Y en este momento hago parte del Comité Digital de Discapacidad en Cali, como representante pues, de la población visual, y también hago parte de referente de toda la población con discapacidad en Cali, como en el Comité de Planeación Municipal.
Bueno, tienes una experiencia bastante alta en el tema de reivindicar derechos y recoger todas esas problemáticas de los colectivos para ser presentadas precisamente en estos escenarios. Has tenido una experiencia de 11 años en el Consejo Directivo del INCI y sí quisiera que nos contaras qué te ha dejado esa experiencia, cómo ha sido ese proceso, qué cosas has propuesto allí.
Sí, bueno, cuando yo llego al INCI obviamente todavía hay un trance, porque es que en el año 94 salió una ley donde las políticas de Estado dicen recójanse algunos institutos nacionales que eran que tenían seccionales en todo el país, entre ellas INSI, el INSO, recuerdo también, y entonces desde ese momento dicen, pase el INSI solamente Bogotá para ser asesor en los planes nacionales de desarrollo, asesor de gobierno, y sobre todo en la política de educación. Entonces el INSI pasa a ser pues, más fuerte pues, en la cuestión educativa con el Ministerio de Educación, y las seccionales de INSI, como sucedió en Cali, que está en su momento, las personas se agremiaron y se creó una asociación, la Asociación de Palimentados Visuales Asoli, ¿sí? De hecho, yo ayudé a conformarla en su momento, yo era en ese momento estudiante, estaba apenas haciendo mi rehabilitación, mi capacitación en todo lo que era el sistema pues, braille, la movilidad y todo lo que tenía que ver pues, con la misma vida, pero de otra forma diferente ya con la discapacidad. Entonces se creó Asoli, todavía permanece, la que quiero mucho y ayudo bastante pues por la secularon, ¿no? Pero al mismo tiempo yo voy como digo porque ellos presentan mi hoja de vida al INSI. En el momento las regiones de base presentaban las hojas de vida de las personas que consideraban eso al Ministerio de Presidencia y en Presidencia se escogen la persona pues que va a ocupar el cargo. Había una persona antes de mí, un señor que era del Tolima, no recuerdo el nombre de él en ese momento. Entonces, cuando entro al INSI, sí, en una época como de estudio, qué es el INSI, cómo la organización, qué contactos podemos tener, a Solís, obviamente, hace parte todavía pues, de INSI a nivel seccional, pero estamos en ese trance. Entonces, durante 2 años que se va formando, va constituyendo, el INSI en su momento no tiene un representante con las personas con discapacidad visual, pero con los años ya hubo necesidad que en la Junta Directiva, que era un representante, para que las políticas de Estado en torno a la educación pues tuviera una participación de una persona y obviamente el delegado pues tiene algunos contactos con las organizaciones. Pero en esa época no había la tecnología que había hoy. no había una parte pues de que las organizaciones estuvieran en esa situación, estuvieran en un contacto más directo, pero con el tiempo pues se va informando, con eso que el INSI pues hace unas capacitaciones a nivel nacional, a las personas en las ciudades donde se pidió la capacitación, en escuelas que tuvieran niños con discapacidad visual, se dieron las coordinaciones con Secretaría de Salud, el INSI iba allá, hacía que tenían los profesores nuevos, se entregaban, eso se fortaleció mucho, la entrega de libros en braille, los que necesitaron, y eso también de una forma como yo apoyaba desde acá, iba creciendo. Pero mi inquietud siempre en todos los momentos era inclusión laboral. ¿Qué pasa con inclusión laboral? No, que eso es del Ministerio de Trabajo. Yo le decía, pero es que aquí el decreto 1006 también habla de solamente fortalecimiento. Entonces, él empezaba a hacer en su época ya los lazos con el Ministerio de Trabajo, porque, y pues de alguna forma, todo lo que ha hecho Lisi también ha repercutido en lo que tenemos, ¿no? En algunos tipos de avances no solo educativos, sino avances de tipo laboral, porque en alguna forma estas secciones de INSI incidieron mucho en lo que tenemos ahora y que todavía pues obviamente falta mejorar, pero esa mejoría la hacemos nosotros, las visuales, en los aportes que podamos hacer, no solamente es un esfuerzo de la institucionalidad.
Eso que nos acaba de comunicar, y teniendo en cuenta la importancia del Consejo Directivo del Instituto Nacional para Ciegos, donde participan los distintos sectores que lo componen en ese consejo, y usted como representante con discapacidad visual, ¿qué se puede hacer desde allí? ¿Cuál es su incidencia en ese espacio, en ese escenario donde está los sectores, donde está el país del gobierno central?
Y también como el alcance, ¿cierto, Gus? El alcance que uno tiene también desde allí como representante con discapacidad visual.
Ok. ¿Qué nos podría decir frente a eso, Gustavo?
Tenemos que hacer más incidencia en el sector gobierno, ¿sí? Primero hay que fortalecer más las organizaciones de base. Ahora que tecnología es más fácil, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo tengo un ejemplo de Cali. Yo me reúno con, por ejemplo, con las... Cuando yo voy a planeación municipal, ahí me dicen que el primer objeto es hacer el seguimiento a la política pública. ¿Qué es lo que hace planeación municipal? Distrital o, ¿sí? Planteó, sí. Entonces, yo dije, no, pero es que una persona sola quiere hacer un plan municipal de desarrollo, quiere hacer seguimiento. Entonces, para esa época están en elecciones de allá del Comité Municipal de Discapacidad en Cali, ahora es Comité Distrital. Entonces, yo me reúno con los líderes y les digo, miren, yo voy a venir a esta mesa, si me lo permiten, pero la idea es que todos le hagamos seguimiento a un plan municipal de desarrollo. Y para hacerle ese seguimiento hay que conocerlo. Entonces, muy fácilmente la falencia es no conocemos plan mundial de desarrollo y no conocemos la política pública. Cali tenía política pública hasta el año pasado, con aciertos, con errores, lo que sea. Entonces, y yo le decía, lo primero que tenemos que hacer es capacitarnos. Política pública, plan municipal de desarrollo. Entonces, ahí va a incidir mucho el INSI. En esta parte estamos hablando de visuales, para que nos vamos a tomar ese fortalecimiento de las instituciones, que es un plan municipal de desarrollo y cómo funciona. Ahora, cómo lo estamos haciendo en la ciudad de Cali, para poner un ejemplo. Sí, porque las ciudades somos diferentes. En el plan municipal de desarrollo no hay un límite en una línea, no hay un indicador que diga fortalecimiento a las instituciones. Entonces las instituciones están quebradas por todo el país, porque es que no conocemos y todos los recursos se pierden. Precisamente ayer tenemos una reunión con, cierto día tuvimos una reunión con la Secretaría de Educación, con el mismo Secretario de Bienestar. Entonces yo le decía, mire, lo que pasa es que, y eso lo hacemos nosotros, las personas con discapacidad. Entonces el INSI, ¿qué nos puede ayudar? El INSI nos puede ayudar primero organizar las instituciones, pero para que las organizaciones podamos, a través del gobierno, tener estas capacitaciones. Uno le dice, por ejemplo, los foros, aquí estamos gestionando un foro, y yo he sido insistente en que el INSI me apoye en esto acá, porque tiene experiencias en este tema, y además, conocimientos de inclusión laboral de otros países. Entonces, cuando uno le quita al gobernante ese miedo, ¿yo cómo hago? Y nosotros sabemos que los gobernantes, alcaldía, gobernación, no nos pueden dar trabajo a todos. Pero si fortalecemos la institución y las instituciones puedan contratar con secretarías en la función que les toca a ellos, vamos a hacer inclusión laboral. Pero tenemos que empezar con políticas públicas y planes municipales o distritales de desarrollo, conocerlas y hacer incidencia desde ahí. Pero solamente llegamos al gobernante a través, en este caso, a través del INCIA. Yo sigo insistiendo en hacer un foro, tenemos una fecha prevista para el 13 de octubre, desde la institucionalidad, para la institucionalidad y las PCB. Ahí pues sí estamos invitando a todas las categorías de los PCB y para que empecemos desde ahí. Pues yo soy muy académico de raíz y me gusta primero tomar estos temas, ¿no? Entonces gracias a Dios que acá pues me han reconocido ese liderazgo y en esa línea estamos trabajando.
Claro, claro, desde esa perspectiva, Gustavo, entonces recogiendo toda esa experiencia, todo ese sentir también de las organizaciones, de la población con discapacidad visual, usted ha podido, a través de ese escenario del Consejo Directivo del Instituto Nacional para Ciegos, exponer esa situación desde su óptica y usted como representante del colectivo?
Sí, es que eso lo aprendí allá. Entonces yo le dije, pero el INSI tiene línea de flexión aquí, que de acuerdo a unas líneas que se presentaron al Plan Nacional de Desarrollo, pero nos desconectamos porque estas líneas no van a enfocarse en los planes municipales ni departamentales. ¿Y a eso quién le toca? A nosotros, las PCB. ¿Sí? Pues si nosotros tenemos una fortaleza con el INSI y decimos, este nuevo plan, pues yo estoy diciendo, preparémonos para el próximo plan municipal o estatal de desarrollo, que esta línea tiene que quedar incrustada ahí y fijarles presupuesto. Aquí toca crear primero en Cali, toca crear nuevamente la política pública, la discapacidad, la está haciendo una universidad, pero la hace la universidad solo sin la presencia de la PCB. Entonces yo concientizo a mis compañeros que estamos todos representando las PCB, el Comité Municipal de Desarrollo, le digo, no vamos a hacer una incidencia. Después del foro que tenemos planeado, porque estoy todo el tiempo con eso, que va a ser el 13 de octubre, ya meternos de lleno en esa política pública. Y en base a esa política vamos a empezar a construir el próximo Plan Municipal de Desarrollo, donde me voy a apoyar en el INSI con su experiencia para que eso sea un logro.
Tú has resaltado algo muy importante y que aquí en los análisis que hacemos también como equipo, porque pues estamos permanentemente revisando los territorios y revisando también nuestras estrategias, es el tema de la participación incidente. Y el otro elemento que yo digo, Gustavo y Pedro, que está comentando, la cualificación que tiene una persona para poder hacer gestión pública y para poder ser ese representante que verdaderamente no solamente hace gestión, sino también logra cosas y resultados, ¿cierto? Porque cuando yo acepto ser representante de un colectivo avalado por una organización, yo hago lo que tú estás planteando en este momento. Yo recojo esas observaciones, esas propuestas de los colectivos, porque sabemos que en los espacios de participación nos llaman a la población con discapacidad para hacer consultas, para llegar a acuerdos, para llegar a consensos. De por sí en la política pública cuando se construye debe construirse con los otros, ¿cierto? Con todos los grupos. Y tú resaltas eso y nosotros pues en nuestra dinámica de asesoría y de asistencia técnica, que también lo hemos hecho en el Valle, hemos estado acompañando procesos allí contigo, hemos hecho algunas acciones, pues obviamente esa invitación es importante. No dejemos a los líderes solos, Gustavo y Pedro, porque es que también pasa mucho, ¿cierto, Pedro? En las regiones.
Claro, y yo quisiera preguntarle a Gustavo, escuchándole toda su exposición y todo el panorama que nos ha pintado y que nos ha recordado, porque es que realmente el Instituto Nacional para Ciegos tuvo una transformación que Gustavo la vivió y ya siendo desempeñando ese rol de representante ante el Consejo Directivo del Instituto Nacional para Ciegos de la Población con Discapacidad Visual. Nos decía Gustavo que obviamente antes había seccionales en todo el país, incluso en Cali, nombraba Cali, pero yo sí quisiera preguntarle, Gustavo, ¿cuál fue su percepción desde su rol de representante ante el Consejo del INSI de la población con discapacidad visual, esa transformación que sufrió, que hizo el INSI y que impactó desde luego a la población con discapacidad visual, porque pues la gente venía muy acostumbrada a que el INSI prácticamente era una institución de carácter asistencial y pasa a ser luego una entidad de carácter asesora, donde la población inicialmente no lo acepta tan fácil. ¿Cómo viviste esa situación y cómo percibiste lo que la población en general, digamos, le impactó esa transformación, Gustavo?
A ver, de una parte fue positiva y otra parte no fue positiva, ¿sí? Cuando se recogen los índices, porque ellos dicen de alguna forma la población es poca y entonces decían en su momento, y la población no es poca porque es que la ventaja que tenemos ahora es la tecnología. En ese momento, yo recuerdo que yo era estudiante allá, pero siempre fui acucioso. Entonces, el INSI pasa a ser a Solé y se recoge. Entonces le dicen a los alcaldes, déjense tantos impuestos y con esa plata de impuestos, contraten con las entidades que prestan estos servicios. Un ejemplo, a Solé. La planta que era del INSI, quedó ahí pues ya por su cuenta, que se creó la asociación de personas con discapacidad visual, en esa época se llamaba de término, y entonces contratamos en mínima cuantía con la alcaldía. Entonces queremos una mínima alcaldía, 50 millones, vamos a hacer eso, tenemos esta población, y el alcalde se hace el contrato, entonces se sostenía la asociación con este personal pues que ya estaba preparado, había un director. Recuerdo mucho a Nelson Villegas, un abogado de él que pues a mí me dio mucho ánimo porque yo siempre quería ser abogado y en esa época pues no era abogado. Entonces ya él está levantando varios funcionarios de edificio, ¿verdad? Entonces y se contrató. Pero con el correr del tiempo, los alcaldes empezaron a esconder precisamente porque se pierde el contacto de institucionalidad, instituto, gobierno, entidades del orden privado como esta asociación. Entonces los alcaldes no vuelven a contratar, pues las personas van saliendo, se pierde esa, aquí existimos. En ese momento no había esa ley que hay ahora de participación ciudadana, de que le dicen, vengan ustedes acá. Por eso es importante nosotros, como PC, cambiar ese visionario para nosotros volver otra vez a las instituciones y volver a contratar, decir, vean, nosotros existimos, podemos aquí, podemos hacerle lo que a ustedes les toca como gobierno, lo podemos hacer nosotros. Cuando el trauma es eso, primero, todo está bien, pero como las personas van saliendo y los años van pasando, al perderse ese momento de contacto asociaciones con alcaldía, las relaciones tienden a desaparecer. Uh-huh. Y se quiebran. Entonces empiezan a haber formación de unas cositas con otros. Y entonces ahí es donde se perdió el contacto, pero la idea es que nosotros como asociaciones, yo les decía, por ejemplo, mañana hay Asamblea Nacional, tenemos que fortalecernos más a través de asociaciones y gobierno, y que estemos de alguna forma en este tipo de eventos, foro, invitar por decir a su alcalde o delegado, al secretario de educación, al secretario de salud, miren, aquí estamos una posibilidad, aquí existimos y podemos nosotros aquí hacer un contacto con alcaldías, asociaciones.
Escuchándote todo lo que nos estás comentando, siento yo dentro de todo este panorama que tú reconocías muy bien que el INSI ha hecho un papel muy importante en la formación de líderes, pero yo siento que dentro de la población con discapacidad visual a veces cuesta mucho ese liderazgo, como tomar de verdad ese liderazgo, porque la gente a veces se desmotiva muy fácil. ¿Cómo lo percibes tú desde tu rol, desde ese rol que has desempeñado como representante de la población con discapacidad visual en distintas instancias? ¿Por qué le cuesta tanto a la gente o a nuestra población con discapacidad visual como asumir ese papel de liderazgo que se requiere dentro de la población?
Yo creo que no es desmotivación, es falta de información, falta de preparación. ¿Sí? Bueno, para algunos es una cosa, pero yo ya te digo, yo no vivo de esto. Yo soy abogado litigante, yo trabajé hasta después de la pandemia, servidor público, y llegó un momento en que como que quise darme otro aire. Yo litigo, yo tengo esposa, dos hijos, tengo unas responsabilidades también, pero me gusta esto. ¿Sí? Yo regularmente llevo de trabajo en mi oficina y aquí en mi casa trabajo hasta las 10, 12 de la noche. En el día yo tengo 2 días que trabajo para este tema de la discapacidad y en las tardes. ¿Ya? y pues todo el tiempo tengo reuniones cada 15 días de 8 a 10 de la noche en vía WhatsApp con un grupo de líderes que yo mismo creé con la bendición de Dios. Gloria sea para Dios. Y ayer estuve en una reunión precisamente con Secretaría de Salud, de Bienestar, perdón, donde nos hablan de un plan, pues de una plan que sería desde Bogotá con una situación de mujeres con discapacidad de víctimas de conflicto, en que podríamos nosotros la organizar. Y yo tengo la ventaja que a Solís, pues yo soy delegado de ellos para ese tipo de reuniones que tienen que ver con la alcaldía y el gobierno, y yo llevo la información ya concreta. Entonces, mira, pero la diferencia es que la población obviamente le pone un nombre que es motivación, ¿sí? Pero no solamente es de motivación, porque si nosotros vamos a la estructura aquí, pongámonos en calidad de alcaldía, aquí está la ley de la participación, entonces tenemos no solamente las comisiones, los comités, sino que tenemos comités locales de discapacidad en las comunas. Cali tiene 41 comunas, como la comuna 4, la de Solís. Entonces ahí tiene la comunidad local de discapacidad. Hay que empujarlos para que van a conformar eso, porque no tengo plata, porque es que no me queda tiempo, porque no solamente los visuales, estamos hablando de todos. Si uno pasa a la Junta de Acción Comunal, siempre son los mismos, y el que menos tiene 70 años. Entonces es una cuestión de como que, y los jóvenes, todo el mundo les quiere ir. Pero entonces los liderazgos hay que buscarlos, yo siempre le he dicho, desde las formaciones técnicas, desde ese tipo de formaciones en las universidades, irlos motivando desde allá. Mire, insistimos, aquí hay un presupuesto que se está perdiendo. Una comuna 4 como la de acá, donde está Solís, tiene 22 barrios, su presupuesto es de 1.800 millones anuales. Entonces la población no va, de aquí existimos un comité local. Dentro de esto delegamos a un representante al comité de planeación, de planificación, que es donde se distribuye la plata. Allá lo que hacen es con esa plata estar cemento, arreglar la junta, arreglar aquí la malla, y para la discapacidad, no, que está en el sector sociodeportivo. Entonces hacen unos juegos deportivos regularmente para personas con discapacidad física y para de contar. Entonces yo les decía, es que nosotros no están porque nosotros vamos a esos espacios. Ustedes tienen que ir, yo voy formando a alguno de ustedes porque yo no voy a estar toda la vida aquí. Uno se va desgastando y uno ya va adquiriendo enfermedades del tiempo. Entonces hay que formar a esos muchachos y decirles, vea, vaya usted allá porque vas para todos. A los jóvenes hay que meterlos en este cuento y decirles, mire, usted allá deja posibilidades. Cuando uno hace reunión con la alcaldía, usted no abre espacios. Y el trabajo va llegando. Yo como abogado me he ganado clientes en este tipo de espacios. Ah, usted es abogado, pues dame eso, miran, esto es una sucesión, miran, esto es un divorcio. Esto habrá mucha generación. Ahora, el gobernante, no todo es corrupción. Hay una plata que ellos tampoco saben de esto. En las elecciones pasadas, en una reunión virtual con un candidato al consejo, y cuando varios hablamos, él decía, mire, usted pues es un asesor mío. Se llevó al consejo, usted y otro compañero en silla de ruedas que este habla más que yo. Yo decía, o me gustaría, si soy concejal, que ustedes me apoyaran en este tema. Yo no conozco nada, pero estaría dispuesto a apoyarlos a ustedes como concejal en tal cosa. Entonces nosotros no debemos de eso ni estamos buscando votos. Pero la población debe entender de que si va a esos espacios, puede recuperar mucho. Y las organizaciones de base de personas con discapacidad van a crecer. No vamos a estar detrás de nadie pidiendo el trabajo.
Muy interesante todo lo que tú expones. Y bueno, se nos agota el tiempo para esta primera sección del programa, así que nos vamos a un corte y ya regresamos mientras escuchamos unos mensajes institucionales. No se vayan, queridos oyentes de Incidencias, para que sigamos conversando con Gustavo Muñoz respecto. Ya vamos en la siguiente sección a hablar un poquito más en el contexto del Valle del Cauca. No se vayan y ya regresamos.
En Incidencia, los viajes no tienen fin ni límite. Nos trasladamos a todos los lugares de Colombia y hablamos de las regiones.
Parece que fue ayer, Cuando realizamos nuestra primera emisión, ya son 10 años de este camino lleno de aprendizaje.
Soy Camilo Garnica, el DJ invitado de hoy, tengo 15 años y a continuación les voy a presentar 5 canciones que son de mis favoritas.
Soñamos con conectar a toda Colombia en torno con la discapacidad visual y hoy es una realidad. También estamos por todo el mundo llevando la mejor información.
Je vous invite à écouter la station de radio INSEE.
Consolidando una programación variada, entretenida y educativa. Nos hemos aventurado con las historias.
También son mis amigos,
dijo el yacaré.
Con el deporte convencional y adaptado, la empleabilidad, la accesibilidad, los especiales musicales.
Les saluda Braulio, su amigo de siempre, el Doc.
El cine, la educación, en fin. Una programación que desafía lo convencional para que usted siempre encuentre algo nuevo y divertido. Cuando se conecte con INSEE Radio. Hoy decimos gracias a todos ustedes. No solo por escucharnos, sino también por acompañarnos en redes y por ayudarnos a seguir consolidando a INSEE Radio como el lugar donde los sueños se hacen realidad. ¡Feliz cumpleaños INSEE Radio! ¡Felices 10 años Radio Incluyente!
¡Feliz 10 años INSEE Radio! ¡Happy birthday!
En INSEE Radio las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día. Sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía. Interactuando con la baja visión.
Bienvenidos a INSEE Movies, el espacio donde el cine cobra vida a través del sonido. Acompáñanos en este viaje por los estrenos más esperados, las series del momento y las bandas sonoras que nos hacen vibrar. Prepara las palomitas y dale play a la emoción. INSEE Movies.
Oh my God. This is homicide.
La escena en la que Forrest Gump corre kilómetros y kilómetros por 3 años sin parar hasta que finalmente dice es momento de continuar con mi vida, estuvo a punto de no grabarse. Esto porque el estudio no quería pagar el valor de la escena. Esto molestó totalmente al director de la película, Robert Zemeckis, quien peleó y peleó por incluirla, porque era muy importante para la película. Así el director decide hablar con su protagonista, Tom Hanks, para que también trabajara tras escena y juntos colaboraron mano a mano. La química fue tal que el actor decide recortar su sueldo para así poder pagar la escena y poder salir adelante. No solo con esta escena, sino seguramente con muchas otras. Pero Hanks, muy inteligente, pidió a cambio de reducir su sueldo que tanto él como Zemeckis se llevaran parte de los beneficios de la película, porque ellos sabían que sería todo un éxito.
¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido!
Y vaya que fue un acierto, porque recibieron $60 millones por la recaudación de la película, que contó con un presupuesto de $55 millones, y recaudó más de $678 millones.
Sí, señor. Tenemos más dinero que David Crockett.
Aquí no solo se pactó un gran negocio, también nació una de las duplas más importantes del cine, Hank Zemeckis.
En Incidencia los viajes no tienen fin ni límite. Nos trasladamos a todos los lugares de Colombia y hablamos de las regiones.
Nos encontramos conversando con Gustavo Muñoz, es el representante de las personas con discapacidad visual en el Consejo Directivo del INSEE y otros espacios y escenarios de decisión. Hemos venido conversando sobre su participación, sus propuestas en este espacio, también haciendo algunas recomendaciones y observaciones frente a lo que significa liderar y a veces liderar casi solo, ¿cierto? Y también haciéndole recomendaciones a los nuevos líderes para que esa formación la puedan poner al servicio también de la población. Nos vamos con una pregunta y vea, curiosamente, Pedro y Gustavo, también es una pregunta que nos hacen por el WhatsApp. Uh-huh. ¿Qué implicaciones tiene para la población y para el INSI haber pasado del Ministerio de Educación al Ministerio de la Igualdad y la Equidad, Gustavo?
Patricia, a ver, yo le había mencionado en dos conceptos, ¿no? El concepto de educación a Ministerio de Igualdad. Hablé con varios amigos, porque uno no puede ser tan radical en sus cosas, varias personas, y realmente me parece en un principio positivo. Cuando estamos en el Ministerio de Educación, solamente nos cerramos a educación. Y algún día yo decía que cuando ya había otro director, estaba una directora, Lucía, que lo llamaba en su momento, con los delegados de los ministerios, pero lastimosamente estos delegados pues cambian mucho. Entonces no hay una secuencia de los procesos. Entonces yo le decía, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Porque es que el INSI dice, instrumento para ciegos, que nos concentramos mucho en la educación de los menores. Entonces, ¿qué pasaba cuando ya nos crecíamos? Entonces ahí era como un corte. Pero ahora pasamos a un Ministerio de Igualdad. Entonces hay un campo más abierto. Hay unos derechos, hay una participación, hay unos derechos y se empiezan a hablar ya de inclusión laboral, de inclusión educativa. Hay una participación más amplia. Entonces, si leemos desde ese escenario, parece positiva. Ya tener, por ejemplo, que había un gerente de discapacidad en el ministerio, ya uno va a conocer, ya aquí, por ejemplo, ayer, esta mañana hablaba con el representante de la población con discapacidad de la gobernación del Valle, tenemos ocho amigos, y él me hablaba pues que él tenía contacto directamente con el Ministerio de Igualdad. En ese momento estaba Anderson, ahora hay otra persona, que era como el de la oficina, el representante pues a nivel nacional del ministerio. Entonces ahora otra persona y entonces se va abriendo más los campos, más los escenarios para que nosotros no solamente hablemos desde el torno de la educación, sino que hablemos de la inclusión laboral, de los derechos de participación, estamos hablando de salud. Hay una gran cantidad de escenarios pues, que nos pueden habilitar más hacia los derechos que tenemos. Es un campo más amplio, nos permite a nosotros ampliarnos un poco más y ver que es positivo.
Correcto,
y aquí, Gustavo. Gustavo, perdóname, hay otra pregunta por WhatsApp. Si ustedes escucharon ahorita el pip, pip, sí, las redes se están moviendo. Y recordemos que se pueden conectar al 316-528-1236 y hacer sus preguntas. Y viene otra pregunta, Gustavo. De 11 años de estar participando en ese consejo directivo, ¿por qué no ha habido un campo? Y aquí preguntan por el decreto 1509 del 2007, que regula precisamente la permanencia que está un consejero. ¿Tú por qué crees que no se ha hecho ese cambio? ¿No hay otros candidatos? ¿Qué pasa ahí, Gustavo?
Precisamente lo que hablamos ahora, la no participación. ¿Sí? Entonces, a mí tuve que haberme cambiado hace rato, hace por 10 años. Una ocasión se hizo el ejercicio, porque aquí las organizaciones, ellos deben presentar en el momento que, en ese momento lo manejaba el Ministerio de Educación, deben presentar sus hojas de vida. Ministerio de Educación lo revisa, lo mandan al INSI, dice Ministerio de Educación, no la presidencia, ellos te escogen de la hoja de esos postulados, escogen la hoja de vida de la persona que va, ¿sí? Pero no es culpa ni del INSI ni de mía de que no haya habido ese cambio, porque precisamente las organizaciones se desconectaron del INSI. Creo que habían alrededor de, cuando yo entré, habían por ahí unas 30 y ahora poco estoy hablando por ahí unas 7. Y ahora vuelve la tecnología que nos va a abrir un campo. O sea, yo no me dio por dejar la silla vacía. Pero obviamente, en cualquier momento, pues se designe esto, lo pueden hacer con ese decreto. Y yo sería un buen asesor, pues entregándole a quien me sigue una experiencia recogida para que se continúe el proceso. Se hablaba en esa época que se veía un poco descentralizado porque siempre era pues nivel central. Pero ya después, cuando vino el compañero que me antecedió, era un señor del Tolima. Yo hablaba mucho con él, pues, le contó su experiencia, y ahora pues que yo recuerdo que una ocasión presentaron también, hubo elecciones, y una organización de base presentó una acción de tutela. Entonces con la acción de tutela se cayó la elección, el reemplazo, y hasta ahora no se ha vuelto a presentar ninguna postulación, ni una asociación de reglamento, pero yo lo repito, no es culpa del INSI, ni mía de que no se haya hecho la elección, el relevo.
Claro, Gustavo, sí, eso no es responsabilidad directamente suya. Y hablando de los tránsitos, ¿usted considera, de acuerdo pues a una época actual, mirando toda la parte histórica por la cual ha pasado el instituto, teniendo en cuenta sus distintas transformaciones que ha sufrido, teniendo en cuenta también los mandatos de cada uno de los gobiernos de turno, teniendo en cuenta el sentir, usted como representante de la población con discapacidad visual, y teniendo en cuenta el alcance y la competencia que tiene el INCI actual, ¿usted considera que ese alcance y esa competencia sigue siendo vigente o debe transformarse, o qué ajustes usted considera como representante debe tener la institucionalidad?
Sí, obviamente. Obviamente porque nosotros venimos con un modelo de hace muchos años y el tiempo, sí, el tiempo hay que ir cambiando, todo tiene que irse actualizando, ¿no? A las nuevas normas, irse actualizando a las metas, las competencias, los márgenes. Ahora, en esos días tuve una reunión, hace unos días, con Secretaría de Educación Municipal, no conocían el INCI, ¿sí? No conocían que existía el INCI, no como institución, sino la persona que hablaba con alguien de una institución de la Secretaría, y entonces decía, no, mire, lo que pasa es que aquí estamos haciendo esfuerzos para comprar una impresora braille para unos niños que están en tal colegio, pues ya cuando me tocó la de participar, yo le dije, ¿usted conoce el INCI? Dice, tiene más de 50 años, usted puede hacer el contacto. Yo me ofrecía a colaborarle. Y le dije, mire, esto se hace así. Si ustedes piden la capacitación, en la página ustedes encuentran toda la información. Ustedes pueden pedir esto, pueden pedir lo otro. Contáctese aquí. Y si gusta, pues yo le puedo hacer el enlace de lo que ustedes necesiten de todo lo que es población visual. O llame a Solí, que yo mantengo allá. Bueno, no mantengo, hago parte de Solí. ¿Sí? Esos son mis teléfonos. Entonces, no lo conocían. Entonces, esa parte hay que fortalecer más en las visitas a las regiones, ¿sí? Debemos tener un contacto ahora con la tecnología, usarlas más, ¿sí? Capacitar más a las personas, ¿ya? Y la parte, por ejemplo, de los apoyos de las escuelas. Todavía, los profesores se van pensionando, llegan nuevos. Entonces, cuando no se capacitan a los nuevos, entonces ellos creen que no hay nada. Y realmente sí hay que hacer. Por ejemplo, la política de la inclusión educativa, el INCI debe meterse en esa política de la inclusión educativa. Entonces, al fortalecer esa parte tecnológica, debe hacer más, hay que mostrarse más a la sociedad, hay que volver a fortalecer más las organizaciones, y la organización debe mostrar más al INCI. Tenemos una ahora con la ley de la participación. Ahí donde hay que volver, me parece una parte positiva del director anterior, el INCI debe salir por televisión, esos canales de presidencia. Insistimos. Nosotros, desde ahora, con volver al una parte de la fortaleza de la organización de base es que a través de la se deben dar clases, un ejemplo, de las políticas públicas, el municipio de desarrollo, el INCI lo puede hacer en los mismos canales de, por ejemplo, CINET Colombia, los canales de que son de la presidencia. Desde ahora pueden hacer, decíamos vos, esos programas, hacerlo a nivel virtual. Entonces, por decir, cada 15, cada mes, vamos a hablar de políticas públicas, nosotros vamos a conectarnos aquí, eso llega a las organizaciones, la organización dice, bueno, señores, tal cosa, vamos a hablar de esto, porque yo eso sí le hablo a los que están acá. Obviamente hay una situación preocupante, que es la falta de participación, pero como te digo, no nos prepararon ni en la casa, ni en la escuela, ni en las organizaciones de base. Y en orden de base también, porque no lo saben. Yo ya me reuní con unos que tienen un grupo aparte de visuales y yo les hablamos de todo eso y yo les decía, no, es que simplemente cojamos un día y llamémoslo un día de capacitación, un día al mes. Y nos conectamos y me reconocen, quién es y quién nos puede apoyar a organizaciones. Y vamos haciendo una organización de organizaciones. Mire, con este cambio de estado de participación es necesario que ya eso hay que hacer una transformación. Y hago una organización de base de segundo piso donde estemos, por ejemplo, las 7 categorías. Y las 7 categorías necesitamos capacitarnos todos. Entonces, los auditivos con su intérprete, con eso, y nosotros irnos formando, porque seguimos siendo la parte, obviamente vamos de para atrás a perdernos. Yo cuando trabajé con el ICA, conocí un proceso, yo hice de jurídica del ICA, y entonces conocí. Por ejemplo, llega, el ICA tiene obligación, el Ministerio de Agricultura, tiene la obligación de que el ganado debe conocer con la fiebre actosa y se deben vacunar de mayo a junio y de noviembre a diciembre. Todo el que tenga ganado, incluso los que tienen desde 50 para arriba y los de 50 para abajo. Porque Colombia vende más ganado que petróleo. Entonces, esa función debe hacer el Estado, pero el Estado no la puede hacer a través de la Ministerio de Agricultura. Dice, no, yo no tengo toda la capacidad de contratar. Entonces, contratan una entidad, FEDEGAN, un contrato, 600 mil millones. Encarguen ustedes. Entonces, FEDEGAN, a su vez, en los municipios contratan sus vacunadores y los vacunadores vacunan. ¿Quién vigila? El ICA, que se haya cumplido. Entonces, para el Estado, para el gobierno, es difícil. Un ejemplo, ¿qué hacemos con la población con discapacidad? Entonces, el día que nosotros hagamos esa realineación de todas las 7 categorías, nos formamos y le decimos, vea, quite ese dolor de cabeza que es para usted, y nosotros contratamos con usted y páguenos 1.000 millones anuales. Entonces, sabemos de esto, entonces, aquí ciegos con ciegos, sordos con sordos, tengan el resultado y vigílenos que todo está bien.
Sí, señor,
ya claro. Ya una postura de nosotros. Pero sí. Si nosotros como visuales no nos preparamos y tenemos un patrón que se llama el INSI, y el INSI pues puede llegar con nosotros ahora aprovechando esa tecnología a fortalecernos, lo vamos a hacer estos sueños, ¿sí? Por ejemplo, ahora que nos están escuchando, que están escribiendo, claro, chévere, porque todos los que participan pues, bueno, son líderes. Por eso están aquí, y esos líderes pueden conectarse y van a aprender mucho de lo que yo aprendí con INSI. La transformación es necesaria. Porque no podemos seguir con la estructura que viene de hace 50 años.
Sí, señora, así es. La tecnología ha marcado una diferencia. Pero también hablando de los sistemas de información, los medios de comunicación, eso depende también cómo se manejen, ¿no? Si es en favor de una persona o es en favor del colectivo, yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, en ese orden, por supuesto, como un poder, los medios de comunicación, eso depende cómo sean utilizados, si es en favor de la institucionalidad o tiene otros sesgos, que creo que eso es importante también indicarlo, Gustavo, y para toda la audiencia. Creo que estos canales es para la población con discapacidad visual, para el mejoramiento de las condiciones de inclusión y también de un medio que le permita también a la población hacer incidencia, lo mismo al instituto. Entonces, en ese orden, estos micrófonos también para la población que permitan precisamente generar diálogos, canales de comunicación entre ustedes y ese va a ser un escenario más adelante que consideramos se puede posibilitar en favor de la población con discapacidad visual. ¿No es así, Patricia, Pedro?
Por supuesto que es que este espacio de incidencias, y lo decíamos al principio, compañeros, es ese lugar en donde estamos contándole al país desde las voces de los actores qué está pasando, en qué vamos, cómo avanzan las políticas, pero también identificando barreras. Y eso lo hacemos con el fin, Pedro, de poder también fortalecer esas alianzas estratégicas y esos aliados que están no solamente en el orden nacional, sino territorial, para darle respuesta a esas necesidades de las personas con discapacidad. De por sí el INSI está adelantando una caracterización en el país que nos permite también identificar cuál es el compromiso y la competencia y poder hacer dentro de esos espacios de los comités, donde están todas las secretarías y todos los actores, poder poner en la agenda esas necesidades, pero también esas propuestas.
Claro. Y me gustaría, desde esa línea, Patricia, preguntarle a Gustavo, y ya contextualizándonos un poco más al territorio del Valle del Cauca, que es como nuestro tema central de hoy, de un territorio tan hermoso como es el Valle del Cauca, porque además su gente es tan abierta, tan espontánea, tan hospitalaria y de mucha pujanza además. Es uno de los territorios que donde uno ve que más está mucho más consolidado, ¿cierto? Quisiera desde esa línea preguntarle a Gustavo, porque él nos hablaba de ASOLIF, que es una de las organizaciones más reconocidas dentro de la población con discapacidad ahí en el Valle. Y hubo otra que era Alivalle, que creo que ya desapareció, pero que también fue muy reconocida. Quisiera preguntarle, y desde nosotros como INSI y desde nuestro grupo de gestión interinstitucional que trabajamos para contribuir al fortalecimiento de las organizaciones, ¿Qué otras organizaciones, Gustavo, se están formando, se están gestando en el Valle del Cauca o que se estén consolidando, que tú sepas y nos pudieras comentar? ¿Y cómo ha sido ese aporte también de la población con discapacidad visual del Valle a las políticas, a la construcción de la política pública?
A ver, te cuento. Yo he encontrado otras organizaciones, pero son grupos en WhatsApp, ¿sí? Yo se les invito, bueno, unas de vayan a buscar en el Comar y Comercio, creen en fundaciones, creen en asociaciones, pero háganse acá una actividad más positiva. No se queden simplemente en grupos de WhatsApp. Entonces la respuesta que dan es, ¿para qué? ¿Qué cámaras de comercio? ¿Qué pagar impuestos? Y así nomás. Entonces cuando yo le empiezo a explicar la necesidad, yo le digo, como dijo el Papa Francisco, con uno que haya, hay esperanza. Pero entonces si uno va a ver, le falta mucho, sobre todo la bastancia cierta, no les gusta participar en el sistema de gobierno. El año pasado se hizo aquí, el 3 de diciembre, se conmemora el 10 de discapacidad, y la alcaldía, pues, a través de su equipo de discapacidad, hacen la agencia penitenciaria en una reunión, entonces sacan las mesas de trabajo, una orquesta aquí, dan los refrigerios para celebrar. Y si habíamos 3 o 5 personas con visuales, era mucho. Entonces ahí yo conocía, pero a los líderes, yo hice tal, por ejemplo, con una de Palmira, que toda la vida ha luchado, y es del Comité de Discapacidad, Municipal de Discapacidad en Palmira, así que, bueno, una muchacha ya periodista, ella es comunicadora social de profesión, su hermana es abogada, también con discapacidad visual, ellos tienen una fundación allá. Entonces yo les decía, miren, entonces no desfallezcan, porque la cuestión de nosotros visuales es muy poca. Cuando yo reemplazo a la persona que estaba antes de mí, también es un señor con discapacidad visual, es un señor que ya pasa 30 años, muy activo. Su fundación, son muy pocas personas, él la tiene abierta, entonces yo digo que es necesario que nosotros, para fortalecernos, sí, hagamos una fusión y hagamos la fusión con INSI. Pues con INSI, por ejemplo, en Tuluá, también hay 3 personas con una organización. Y si hay un municipio, por ejemplo, que uno va a Buga y no encuentra. O muchos de nosotros, los visuales, están en fundaciones o en organizaciones que, por decir, hay una fundación que agrega personas con discapacidad física y ahí ellos se unen. Entonces ahora que yo estoy ahí, me presento en varias organizaciones, varias reuniones, entonces ya lo empiezo a detallar y entonces ya lo estoy invitando a que venga consigo. Usted puede asociar a Solís, pero al mismo tiempo usted puede quedar en donde está. Entonces yo digo, lo importante de nosotros hacer esos participar más en las políticas públicas. Yo le dije a ellos que después de que terminamos el evento del 3 de octubre, el 13 de octubre, la misión era política pública. Pero la misión primero, conocerla, hacer un contacto con varias organizaciones, pedir asesoría del INSI para otros visuales, también la ESAC, también con universidades, porque yo planteé una posibilidad y a través de la universidad y se decidió la del Valle hacer gestores de discapacidad. Y no un diplomado de para personas con discapacidad, sino gestores, porque voy a encontrar a gestores de medio ambiente, gestores de paz, hay otras gestores de toda clase. Entonces la necesidad de nosotros formarnos, y yo siempre estoy empujando pues, a los visuales, es un gestor debe conocer cómo funciona la nación, el departamento, el municipio, cómo funciona, para qué una política pública, cómo funciona el plan municipal de desarrollo, qué tiene para que nos beneficie. Ahí debe estar el fortalecimiento de las organizaciones y debe estar con presupuesto. Y esas organizaciones tienen que estarse capacitando todos los años. Entonces ahí podemos incidir y desde que esté el presupuesto ahí, las organizaciones de base, podemos contratar con el municipio para que nos dé prioridad. Entonces las organizaciones no vamos a desaparecer y deben funcionar como conoce el comité local de discapacidad, el distrital, el municipal, todo lo terminado en algo. Entonces ahí no se va a perder porque realmente recursos sí se está perdiendo, pero aquí la participación, la verdad sea dicha, diga, estamos a términos medios. Ahora que algunos, yo estoy viendo los visuales y sobre todo les estoy diciendo, pues vamos a levantarnos, tenemos un segundo aire, pero hay que necesitar participar en la Junta de Dirección Comunal, en los comités locales. Y no solamente para ir, sino ir tomando el liderazgo. Pero para tomarlo hay que estar preparado, pues, estar capacitado. Y a veces que nosotros lo que estamos ahora es como animar a los demás.
Pues Gustavo, ha sido una conversación muy interesante. No sé, nuestro compañero Gustavo, si quisiera agregar algo.
No, a mí me parece que ha sido el desarrollo de un programa que ha dejado muchos elementos y que seguramente no se agotan en esta sola instancia o en este momento, sino que posiblemente a lo largo del segundo semestre pues vamos a seguir adelantando algunas conversaciones, porque yo lo llamo, junto con Patricia y Pedro, son conversaciones sanas que lo que buscan es precisamente un poco el empoderamiento de la sociedad civil, que permita pues incidir como ciudadano colombiano en las diferentes instancias. Entonces lo dejo, Pedro, para que usted haga el cierre final de este buen programa.
Pues agradecerle desde luego a Gustavo Muñoz, representante de la población con discapacidad visual ante el Consejo Directivo del Instituto Nacional para Ciegos, INSI, y quien también ha participado desde luego y sigue participando en otros espacios de incidencia política, de participación, y se reconoce como uno de los grandes líderes de la población con discapacidad visual, que ha impulsado pues todo lo que tiene que ver con el tema del ejercicio de los derechos de la población con discapacidad. Agradecerle su presencia en este espacio y pues para que estemos siempre conectados y podamos, como dice Gustavo, volver de pronto en próximos programas a contar con sus valiosos aportes, conceptos que también nutren a nuestra población con discapacidad visual, para que realmente nos sigamos fortaleciendo como dentro de la población que necesitamos que se organice y pueda realmente ejercer esos derechos que ya la ley nos reconoce. A Patricia, pues que siempre ha estado muy pendiente de todo esto, muchas gracias, Pati, por tus aportes, Gustavo, y pues agradecerle a nuestros oyentes habernos escuchado hoy, y los esperaríamos desde luego en un próximo espacio de incidencias.
Con un invitado también de lujo, Pedro y Gustavo.
Sí, señora.
De lujo.
Así será, entonces, para que estén pendientes, y nos encontramos en una próxima emisión de Incidencias. Hasta pronto.
Gracias.
Chao, chao.
En INSI Radio es momento de trasladarnos a las regiones. Abrimos los micrófonos a los líderes y representantes territoriales y hablamos de las gestiones, las noticias y el trabajo que venimos realizando. Incidencia, donde lo local se hace global.